Bueno, Miguel Ángel, hoy en la campaña de World Vision nos vas a presentar a Nesene, ¿verdad? Que es una niña de 5 años.
Seguimos con nuestra campaña de apadrinamiento de la ONG World Vision y presentamos la historia de Nesene, que es una niña que tiene 5 años y que vive en una aldea pobre de Mali, en África. La historia de Nesene es que tiene 8 hermanos, que en su casa ayuda haciendo de canguro, pero todavía no puede ir a la escuela. ¿Por qué? Porque aunque la educación es pública en su país, pues sus padres no tienen recursos y esto pues no le permite ni pagar la matriculación del colegio, ni siquiera a comprarse los libros. Pues bien, para ayudar a Nesene y a tantos otros niños a que tengan una buena educación en sus países, que tengan una buena alimentación, pues solamente hay que apadrinarlos gracias a esta campaña de World Vision en el 902 20 80 10 o en la página web apadrinamiento.es. Ese teléfono tan importante, 902 20 80 10, para ayudar a Nesene por menos de un euro al día, 25 euros al mes, Rosana.
Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, estos días la verdad es que no le hemos dedicado mucho tiempo en la tertulia porque otras noticias como el caso Faisán o como la crisis de la deuda en Europa pues nos han llevado mucho tiempo, pero bueno, el otro día daba una rueda de prensa el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz de Gallardón, donde hacía pública su intención de volver a presentar a nuestra ciudad, a Madrid, digo nuestra ciudad porque yo soy madrileña, además soy casi gata, o sea que fíjense ustedes si no me siento involucrada en esta cuestión por tercera vez en la carrera olímpica para participar en los Juegos del año 2020. Yo públicamente me manifiesto como madrileña que paga religiosamente sus impuestos todos los meses, totalmente contraria a la celebración de los Juegos Olímpicos, porque me parece bochornoso que haciendo las economías que tenemos que hacer en Madrid, los madrileños y nosotros, y yo en este caso tengo trabajo, hay mucha gente que no lo tiene, pues me parece lamentable que se inicie otra carrera que yo creo que nos va a llegar por una sendera de gasto tremendo, ¿no? Por eso me resulta muy desagradable encontrarme con reportajes como el que hoy, Miguel Ángel, nos podemos encontrar, por ejemplo, en las páginas del País, o publirreportajes como el que vimos, por ejemplo, ayer en alguna cadena de televisión, donde ya nos empiezan a decir los plazos, en fin, la carrera olímpica, los valores del olimpismo. En fin, hoy en el País un reportaje
Lo llevan además, Rosana, en portada y titulan Juegos Olímpicos, sí, pero ¿cómo se pagan? Y en la información en páginas interiores dice Alberto Ruiz Gallardón quiere que la ciudad acoja los Juegos Olímpicos de 2020. Es la tercera vez que lo intenta y es la primera en el que el resto de partidos políticos no le han dado su apoyo en bloque. Surgen voces críticas y se pregunta el País, ¿se puede permitir ahora a Madrid organizar unos Juegos? ¿Cómo los va a financiar y qué beneficios le reportarán? ¿Es una prioridad? Y también se pregunta en esta noticia, ¿corazonada o cabezonada?
Bueno, pues esa misma pregunta se la vamos a trasladar a David Ortega, que es el portavoz de UPyD, de Unión Progreso y Democracia, en el Ayuntamiento de Madrid. Don David Ortega, ¿qué tal? Buenos días.
Rosana, ya es radio, muy buenos días.
¿Corazonada o cabezonada? ¿Qué estamos presenciando los madrileños estos días?
Pues lo que yo he manifestado es que no es el momento, y yo creo que oyendo el informativo que habéis hecho hace 5 minutos, pues cualquier persona que tenga 2 dedos de frente sabe que las Olimpiadas pueden hacer ilusión, pero yo creo que ahora mismo Madrid y España tienen que estar a otras cosas y a otros problemas mucho más importantes y mucho más prioritarios. Y en relación con las 3 preguntas del País, pues las 3 son muy pertinentes y muy sensatas. ¿Qué beneficio vamos a obtener? Yo creo que ninguno. ¿De dónde va a salir el dinero? Realmente no lo sé. E insisto, yo creo que tenemos problemas mucho más importantes. La deuda del Ayuntamiento de Madrid, para que los madrileños y los ciudadanos lo conozcan, es de 7.000 millones de euros. No se está pagando a proveedores desde hace muchos meses, no se está pagando a muchas personas que tienen deudas contraídas, con créditos contraídos con el Ayuntamiento de Madrid, y sin embargo parece ser que sí va a haber dinero para otros temas y para juegos, mientras que nosotros tenemos un catastrazo. Nos van a subir el IBI desde el 2001 al 2021 en un 500%, y sinceramente yo creo que la ciudad no está para esto, y mi obligación moral, ética, política y de responsabilidad pública es manifestar nuestro voto en contra.
Usted recogía esas tres preguntas del reportaje que nos acaba de presentar en El País, Miguel Ángel. Lo que pasa que la respuesta que daba es totalmente la contraria, las contrarias a las que nos podemos encontrar en este reportaje, donde nos presentan las Olimpiadas como una cosa o celebración maravillosa que nos va a venir a los madrileños y a Madrid, y a mí es lo que me sienta mal estupendamente. Eso de no es un gasto, es una inversión, y a Madrid van a venir muchos turistas, hombre, esto ya a lo mejor hace unos años sí que haría falta, ¿no? Pero yo creo que Madrid ahora mismo la conoce mucha gente, o prácticamente bueno, pues cualquier persona que sea un poco que tenga un poco de mundo conoce dónde está Madrid y qué es Madrid, y sobre todo, bueno, que necesitemos unas Olimpiadas para darnos a conocer al mundo entero, es un poco absurdo, ¿no?
Yo creo, Rosana, que aquí hay que decirle la verdad a los ciudadanos. No estamos en 1992, donde había que poner a España al mundo. Estamos en el 2011 y, como tú lo has dicho muy bien, ya todo el mundo sabe dónde está España y sobre todo dónde está Madrid, que es una potencia deportiva, por lo demás España. O sea que yo creo que ese argumento se cae por sí mismo. Y luego hay que dar otro dato muy importante. Desde Los Ángeles, ninguna otra Olimpiada ha sido rentable. Además, eso está demostrado y estudiado científicamente. Todas han supuesto un gasto público enorme.
Especialmente la de Atenas, David.
Efectivamente.
Donde se perdieron 8.000 millones de euros. Que se dice pronto.
Y si no recuerdo mal, Atlanta también fue otro fracaso.
Se perdió menos ahí.
Otro fracaso importante, pero fíjese el caso de Atenas, Alex. Entonces, la última que fue rentable fue Los Ángeles. Y es bueno decírselo a quién, quien paga.
Porque la iniciativa era prácticamente toda privada. Exacto. Ojo.
Y luego, en España sobre todo, mi pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? Si tenemos la presidenta de la Comunidad de Madrid lo dijo hace 3 o 4 días en una expresión que yo no voy a repetir, pero que todos sabemos cuál era. Y lo dijo la máxima responsable del PP madrileño. Yo no lo entiendo. Y te dicen, es verdad, que la deuda privada es más grande que la deuda pública. Entonces, realmente, yo no sé dónde nos vamos a meter. Entonces, mi deber y mi responsabilidad es decir que no.
Se está hablando mucho de esa candidatura low cost, ¿no? Que ahora parece ser que es el titular de moda, ¿no? La candidatura low cost para Madrid 2020. Pero, ¿han hecho ustedes algún cálculo de lo que supondría solo lo que es la candidatura, ya no solamente completar esas infraestructuras que serían necesarias?
Pues mira, Rosana, 2016...
Es decir, viajes a hoteles de 5 estrellas, gran lujo con jacuzzi en el avión si hace falta...
Alcoy hay que cuidarle y hay que mimarle y todas estas cuestiones. 2016 fueron más de 40 millones de euros. Más de 40 millones de euros. Eso fue lo que 2016. Lo que nos dicen, lo que pasa es que tampoco te presentan ningún papel, no te presentan ningún estudio, lo que te dicen que va a ser la mitad. Te dicen que va a ser 25, que la mitad lo aportará la iniciativa privada y que la otra mitad la tendría que asumir el Ayuntamiento de Madrid. Ahí estaríamos hablando de unos 12 o 13 millones de euros. 12 o 13 millones de euros es una cantidad...
No, pero si al final siempre es más.
Y luego, vamos a ver, como dice Alex, que de esto sabe también bastante, fíjese un dato respecto de lo que presupuestas y de lo que gastas. Yo voy a dar un dato concreto. ¿Qué presupuesto tenía Caja Mágica? Caja Mágica, que era una de las infraestructuras clave, tenía un presupuesto de 150 millones de euros.
Caja Mágica, para quien no lo sepa, es una instalación deportiva que hay de última generación en Madrid, ¿no? Donde se celebra, creo que...
El
abierto, ¿no?, de tenis, ¿no?
Exactamente.
También, ¿no?
Es un gran polideportivo donde se celebran todos estos acontecimientos y que al final costó el doble. Claro. Esta es la realidad, costó el doble, 300 millones de euros. Entonces, claro, las cuentas... Además, claro, un gestor que al final sus cuentas tienen un desvío nada más y nada menos que de 7.000 millones de euros, pues hombre, en su gestión particular del Ayuntamiento de Madrid, pues no creo que sea la mejor carta de presentación, la verdad.
En términos de análisis coste-beneficio, la operación Madrid 2020 no es en absoluto atractiva ni recomendable.
Yo no sé, Pepe...
Pero en absoluto, vamos.
Tú resides en Barcelona, sí. O has residido en Barcelona, no sé si vives.
Hasta ayer residía en Barcelona, espero que me reciban esta tarde cuando voy. Pero bueno.
No sé si vivías en Barcelona.
No descartes que un día no te dejen entrar.
Me están esperando y no me dejan.
No sé, Pepe, si vivías en Barcelona cuando se celebraron las Olimpiadas.
Yo me exilié de Barcelona el mismo día que empezaron.
¿Ah, sí?
Bueno, yo me exilié, y me fui.
Yo me exilié de España.
Yo estuve tentado de exiliarme
cuando
de España.
Cuando fue el Mundial de Fútbol y cuando fue lo de...
No, pero yo recuerdo el día que empezaba, bueno, me fui y volví cuando ya que si yo acaso lo había limpiado un poco.
Siempre se pone el ejemplo de Barcelona 92, sí, ¿no?
Mira, yo al margen de la circunstancia de Madrid, es que conozco poco y conozco poco los números y no me puedo ya posicionar, conozco un poco más el caso de mi ciudad de Barcelona y de la de Alejo. Para Barcelona fue extraordinario el fenómeno olímpico. Es decir, tú lo sabes, sí, la ciudad no tiene nada que ver con lo que era.
Pero expliquemos la historia completa. Yo entonces era concejal del Ayuntamiento de Barcelona, o sea que estuve en primera fila viendo, sí, todo eso. Incluso hasta hice de cicerone de algunos dignatarios extranjeros que venían. Me acuerdo que acompañé a Chirac en su visita a ver al equipo francés de atletismo y tal. Bueno, estuve en todas las cosas, en la inauguración aquella espectacular y tal. La ciudad quedó transformada.
Radicalmente.
La herencia que dejó en infraestructura es extraordinaria. Ahora, también hay que decir que dejó un legado de una deuda absolutamente
única. Alejo, como bueno, dicen los nacionalistas, pagó Madrid, ¿eh?
Sí,
claro,
Madrid,
claro, claro.
Madrid
pagó,
es España.
Pagó España.
¿Eh? No es esta ciudad.
Pagaron los españoles.
Sí. Rosana, España, el Estado pagó mucho.
Vamos a dejar a David.
Está David, sí.
Pero quiero decir que esas infraestructuras fueron acompañadas de una deuda monumental.
Ya ves, David, cómo tenemos hoy aquí a los contertulios.
Pero dos datos que son de interés. 4.000 millones de euros el gobierno de España, 2.000 millones de euros Ayuntamiento y Generalidad.
Bueno, aparte de las cifras, que a veces empezamos a dar números y nos perdemos, claro, yo creo que hay una cuestión fundamental, ¿no? Que en el año 92 Barcelona sí que necesitaba,
exacto,
esa inversión, exacto, para, bueno, pues abrirse al mar, para abrirse a Europa, para...
La necesitaban otras muchas ciudades. Y,
sí, pero Madrid, estamos en el año 2011, Madrid sí, no lo necesita, a lo mejor, son otras.
Es más, se ha hecho un esfuerzo de infraestructura, es brutal, en los últimos años. Y por eso tenemos esa deuda de 7.000 millones.
Pero le puedo decir algo a David.
Por supuesto.
Porque sí, es que David decía antes que en 1992 había que poner a España en el mundo. Bueno, esto se puede discutir porque España llevaba ahí desde Cervantes, ya estaba en el mundo. Pero,
Rosana,
espera,
tú entiendes lo que yo decía.
Es, ¿no? Ya, espera, David, porque yo recuerdo mi sorpresa en aquel momento de estas Olimpiadas de Barcelona, cuando abrías la prensa internacional, por ejemplo el International Herald Tribune, y te encontrabas a toda página un anuncio que decía: adivina dónde está Barcelona. Y a continuación venía otra página entera de ese periódico y decía: en Cataluña. Y ponía un mapa en el que solo se veía Cataluña y la provincia.
Ese gesto de grandeza lo financió Pujol.
Entonces, vamos a dejar, entonces claro, quiero decir que aquello en el 92 se sustanció así. Lo de Madrid, yo no sé si también sería localista, porque al final en España resulta que hay un localismo atroz, aparte del nacionalismo, hay un localismo atroz. Y entonces, en lugar de ser una empresa española, igual aquello fue una empresa nacionalista catalana y esto va a ser una empresa madrileña y de determinada persona, en concreto del Ruiz Gallardón.
Yo creo que yo lo veo de forma distinta en este caso, Rosana. Yo creo que en el 92 fue un año muy importante, como todos sabemos, para España desde el punto de vista del quinto aniversario de la Expo de Sevilla, de Barcelona. Fue el gran año de España y pudo tener su sentido que se podía asumir por el beneficio que supuso globalmente de imagen, ¿no? Sin embargo, yo creo que en el 2011, con la situación actual de crisis institucional, de crisis política, de crisis económica y financiera que tiene España, este es el argumento para mí más importante. Para mí este es el argumento más importante. No nos podemos distraer en unos Juegos Olímpicos. Ahora mismo España, Madrid y España, pero yo creo que es una cuestión que afecta a todo el país. No se puede dedicar a unos Juegos Olímpicos, sino que resulta un poco triste y lamentable que el único pacto de Estado que logra el PP y el PSOE sea el pacto de Estado por los Juegos Olímpicos. ¿Dónde está el pacto de Estado por la educación? ¿Dónde está el pacto de Estado por controlar el gasto autonómico? ¿Dónde está el pacto de Estado por la independencia del Poder Judicial? Estos son los problemas que tiene España de fondo, los problemas que son clave solucionar. Y entonces yo creo que no nos ponemos despistar, distorsionar, pensar en otros temas y encima que desde el punto de vista económico no van a ser rentables y al final ¿quién va a tener que pagarlo? Pues básicamente el ciudadano madrileño y el ciudadano español. Por eso Unión por Progreso y Democracia, en este sentido, nuestra obligación ética, moral y política es votar en contra.
La tarea que tenemos por delante los españoles
es enorme.
En los próximos, digamos, yo diría década, en la próxima década, es reconstruir, regenerar y recomponer un país destrozado.
Exacto.
Y no tenemos tiempo para juegos. Comprende, y esto el señor alcalde lo ha de entender.
Bueno.
Que juega el dominó.
Me reconforta mucho bueno, comprobar que opináis igual que yo, sobre todo porque yo me siento muy muy herida como madrileña y porque son muchos los impuestos que tenemos que pagar los madrileños gracias a este alcalde que nos hemos echado. Y claro, cuando uno abre el portal de... Sí, porque luego pasa lo que pasa, Alejo.
Hemos echado a nuestras espaldas.
Sí. Pero es que luego abre uno el portal de su casa y se encuentra con un socavón enfrente de su casa, o uno tiene una persona a lo mejor mayor que necesita una serie de asistencias en su casa y claro, no las tiene, en fin, es que...
El presupuesto en servicios sociales, Rosana, se ha recortado un 24%. Luego una familia va a pedir un crédito y el banco le dice que no lo tiene. Luego las pymes, el Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda de cientos de millones de euros con los proveedores y les dice que no les puede pagar. Entonces, porque
proveedores que a su vez, si son pequeñas y medianas empresas, tienen que cerrar.
Exactamente.
Etcétera, etcétera.
Entonces, claro, es un tema muy serio de una gran gravedad, que parece ser que para uno no hay dinero y para otra clase hay dinero. Entonces, y esto no es serio.
Bueno, David, muchas gracias. David Ortega es el portavoz, ya lo saben todos ustedes, de Unión, Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por atender la llamada. Buenos días.
Un saludo para todos. Gracias.